continuamos en Voces RCN.
7:39 PM, seguimos en Voces RCN con Laura Gil y Caterín Miranda, Armando Benedetti y Andrés Forero. Hay una encuesta que fue publicada hoy, que se conoció hoy, hecha por la firma Cifras y Conceptos.
Esta es en proyección, ¿no? Hay que hacer la diferencia entre las encuestas de Cifras y Conceptos. Unas son con proyección matemática y otras...
Hay una tiene la máquina de incluir y otras no.
Bueno, esa fue la de la semana pasada, ¿no es cierto? Pues,
no, hay unos que son encuestas y hay unos que son modelos de pronóstico. Bueno, y entonces, esta es encuesta.
Yo, Laura, no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno. Estoy preguntando cuál es.
Bueno, no, por eso te digo, esta es una encuesta. Esta es una encuesta.
Porque la anterior fue cebra de amarillo con negro.
Yo sé, pero yo dije encuesta y es encuesta. Bueno, el asunto es el siguiente. Según este sondeo, que además lo han publicado Caracol Radio y Red Más Noticias, repito, de la firma Cifras y Conceptos, si las elecciones fueran hoy, la situación sería la siguiente. El primero sería Iván Duque, quien conseguiría el apoyo del 35,4% de los ciudadanos. El segundo, Gustavo Petro, el 24,6%. El tercero, Germán Vargas Lleras, el 10,7%. Cuarto, Sergio Fajardo, el 9,9%. Quinto, Humberto de la Calle, el 3,1%. Y en sexto lugar, Vivian Morales, con el 1%. Repito, Duque, 35,4%. Petro, 24,6, Vargas Lleras, 10,7, Fajardo, 9,9 y de la Calle, 3,1. Lo que llama la atención de esta encuesta, y es de lo que habla, por supuesto, la gente, de lo que habla la gente a la que le interesa la política el día de hoy, es del aumento en cierto número de puntos de Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente Vargas Lleras. En muchos sondeos ha estado por debajo de Sergio Fajardo. En esta ocasión ya tiene el 10,7%, o sea que lo separan 14 puntos de Gustavo Petro y lo separan. Eran 25 puntos de Iván Duque. Iván Duque tiene 35, él tiene el 10,7. ¿A qué se puede atribuir este repunte de Vargas Lleras? Es que... ¿O será una cuestión solamente de esta encuesta o resulta que aquí hay una tendencia?
A ver, yo voy a tratar de describir, ojo, sin analizar ese punto. Sí. En esa misma casa encuestadora, el doctor Vargas Lleras tenía en enero 10 puntos. En marzo 8 y otro 10. De pronto alguien puede creer que repuntó o subió mucho porque las otras encuestas daban 6 o algo por el estilo, pero como hay que comparar las encuestas con la misma casa encuestadora, pero yo le puedo agregar que esa encuesta lo que está mostrando son varias cosas. La primera es que hay una polarización, lo cual no le conviene ni a Sergio Fajardo, ni a Vargas, ni mucho menos a De la Calle, porque cuando en política hay unas polarizaciones muy fuertes, el que se queda a la mitad se lo pueden llevar de banda. Lo segundo es que esas encuestas, hay un hecho que nadie analizó en las elecciones pasadas, que es que hubo una abstención del 51%, lo cual es muy, pero muy baja. ¿Y quién pudo haber capitalizado esos votos de la gente que no votó? Yo creería que el doctor Gustavo Petro. Si las cosas siguen como lo están mostrando esas encuestas, Juan Carlos, la votación en primera vuelta va a estar entre 18 y 20 millones de votos, lo cual la abstención llegaría a 45. Quiero decirle a usted y a toda la mesa y a todo lo que está viendo que nunca ha llegado a la abstención a ese grado. Entonces, si el señor Petro es el que puede, yo estoy hablando a terreno, porque si lo ponemos exponencialmente, quien viene subiendo más rápido y mucho más es el señor Duque. Petro viene subiendo muy poquito, pero estoy hablando sobre el terreno de lo que viene, porque los políticos buscan son los votos que no tienen. Entonces, si la abstención bajó porque Petro hizo votar a una gente que no votaba, pues a él le queda el universo del estrato 1, 2 y 3, que es casi el 80% de las personas que votan. Ojo, es casi el 80% de estrato 1, 2 y 3. Si alguien logra capitalizar, Petro, a buscar esos votos de la gente que no vota, muy seguramente esta persona va a seguir subiendo. Yo veo a un Duque tocando ya techo, porque ya usted ve que la encuesta está 40, 42, no sé qué. Cuando tú te empiezas a quedar en varias encuestas ya, 40, claro que si tú comparas lo que sacaba en enero, que era 8 o algo así, me consigue el concejal, y después llegó a 20 o algo así, y ahora va en 40, en esa encuesta precisamente sube muchísimo. Pero como esto se va a ir, yo estoy diciendo desde antes de Semana Santa que a principios de mayo esto puede estar 35, 35, 40. Ahora, ¿cuál es el reto del doctor Vargas Lleras, con el cual el partido de la U y nosotros lo estamos acompañando? Es meterse en el centro, buscar que con los ayudas de los partidos, entonces él empiece a canalizar esa polarización, paradójicamente, si a ti te polariza y tú estás en la mitad, te lleva el diablo, pero si la gente, hay un gran grueso de que no quiere estar con alguien tan de izquierda, con alguien tan derecha, ese es el reto de los dos Vargas Lleras para poder pasar a la segunda vuelta. Así es que yo veo esa encuesta.
Un oyente me pregunta, usted acaba de decir la frase que estamos acompañando al doctor Vargas Lleras.
Alguien que no me quiere, alguien que me quiere mamar gallo.
He sabido que usted ha sido un hombre muy crítico con Vargas Lleras.
¿Cuál es la pregunta?
¿Qué lo llevó a respaldar ahora a Vargas Lleras?
Yo siempre dije que iba a acompañar lo que era el partido. De pronto no, muy seguramente Vargas Lleras nunca iba a llegar al partido debido a un grupo que teníamos nosotros, pero yo me fui quedando solo en esa pelea y estaba cansado de tanta pelea. Entonces yo dije, voy a hacer, o me voy a escudar, o me voy a poner la careta, lo que quieran decir los enemigos míos, a lo que decida el partido. El partido decidió que es Vargas, y como yo tengo palabra y vos no me pongo a decir bobadas de dientes para afuera, yo estoy trabajando ya en Bogotá.
O sea, a usted no le gusta Hernán Vargas, pero usted, como es un hombre disciplinado en su partido, y el partido dijo que hay que ir con Vargas, por eso está usted.
Si usted lo que quiere clavarme hoy, estoy clavado ya, deme por clavado.
Sí, porque, o sea, no va a ser aquí en la mesa de RCN,
no voy a hacer alarde de la inteligencia, ni la locuacidad, ni la lógica comunicativa.
Se va con Vargas, usted es firme con su partido.
Tú lo has dicho.
Disciplina de partido.
No, pero yo no me voy a esconder en esas frases de ¿cómo se llama? Frases de rutina.
El pacto burocrático.
Ni voy a...
Pacto programático.
No me ha dado
la inconsciencia, la inconsciencia.
Porque es que alguien dice que la mermelada, si me hubieran dado mermelada para llegar al acuerdo, perfecto. Yo hice el acuerdo antes de reunirme con él y nada lo demás. Lo que le quiero decir es que estoy juicioso trabajando en la campaña en la que me ha tocado. Entonces, si usted... Yo no voy a hacer aquí hablar de inteligencia, ni de lógica comunicativa, ni de frases de rutina. Ya estoy ahí clavado, ya déjeme quieto. Si quiere, mame, me gallo.
Sí, Juan Carlos, me recuerda cuando se consiguió la fórmula vicepresidencial del doctor Germán Vargas Lleras, que es el señor Pinzón, el exministro Pinzón, y uno veía el video de adhesión de Pinzón, y la verdad, el tipo estaba deprimido. Decía que le había tocado aceptar la candidatura del señor Vargas Lleras, que no se sentía cómo, que se hubiera tenido el apoyo de los medios de comunicación.
¿Y usted vio la entrevista de Marta Lucía Ramírez? Donde le pregunta,
Marta Lucía no se veía tampoco muy feliz.
¿Usted cree que va a tener problemas? ¿Por qué perdió la consulta por ser mujer?
No, pero naturalmente
porque mejor, ¿Y usted cree que va a tener problemas gobernar Duque? Por supuesto que sí, pero voy a estar yo.
Yo
les quiero decir a los oyentes que esta entrevista de Marta Lucía Ramírez, lo que dice de Duque, por favor, léanla. Hablan El Espectador, lean lo que dice Marta Lucía Ramírez de Iván Duque.
Ahora, ¿tú no te has dado cuenta que el Centro Democrático tiene contigo a Marta Lucía?
Eso no es verdad. Yo le digo, doctor Benedetti, que mire, por ejemplo, el Twitter del senador Duque hoy y va a ver que está con Marta Lucía allá en Santander. Pero además yo digo,
pero la
cosa,
primera vez que la saca en evento público, ¿no?
No, es verdad, eso no es cierto.
Es la primera que la saca.
Las cosas como son.
La están escondiendo, Fredo.
Eso no es verdad.
Se te nota la risa.
Juan Carlos dice, hay un momento en la entrevista, yo solo quiero contar, o sea, no lo digo yo, lo dijo Marta Lucía, entonces, o sea, ¿por qué están protestando? Le pregunta el periodista en la entrevista a Marta Lucía Ramírez. Y bueno, y ¿usted cree que Iván Duque tiene conocimiento de Estado? Ah, tiene conocimiento en la teoría. Pero yo estoy ahí porque yo sí conozco el Estado, porque llevo 40 años en el Estado. Sí, entonces, me va a tener al lado. No, es, miren, es una joya de entrevista. Hay que, bueno, les juro que hay que encuadrarla. Hay que encuadrarla.
Pero Juan Carlos, volviendo a la encuesta, a mí, pues, siempre se muestra, bueno, ¿por quién votaría? Pero también veo algo muy interesante y es, ¿por quién usted jamás votaría? Y a mí me parece súper interesante es ver cómo Duque y al mismo tiempo Petro están llegando a su techo en este momento. Estamos hablando que Petro tiene un 44% que jamás votarían por Petro y Duque a su vez tiene un 25%. Y uno ve súper interesante ver como el tercero en la encuesta, Fajardo tiene un 5%, Vargas tiene un 13%. Entonces, estos candidatos tienen de dónde crecer, mientras que veo a Petro y veo a Duque ya llegando a un...
Pero te voy a decir una cosa, Caterina, no hay que poner eso en... O sea, eso no está escrito en mármol. Porque Vargas redujo sustancialmente el número, el porcentaje de gente que nunca votaría por él.
Pero puede ser porque la gente perdió interés.
No. Redujo sustancialmente. Yo creo que está claro por qué la gente redujo sustancialmente. Porque hace 6 meses yo creo que estaría en el nunca votaría por Vargas y ya ahora creo que estoy ya en el quizás sí.
Votarías por Vargas.
¿Sabes qué? Yo les voy a decir una cosa. Yo creo que la situación hoy en día está tan enredada que yo hoy, si me preguntan hoy por quién voy a votar, les digo con toda sinceridad, todavía no lo tengo claro. Puedo terminar votando por cualquiera de los candidatos hoy como están las cosas.
Menos por el que haga trizas el acuerdo de paz.
Exacto. Pero te digo algo.
Tú no sabes, es tu candidato.
Sobre la encuesta. Yo creo que la encuesta refleja varias cosas. Uno es que quienes toman posiciones definidas les va bien.
Así es.
Por eso es que Petro y Duque están liderando. Los insulsos, los que no se definen, los que van y vienen, como el candidato acá del doctor Benedetti, a esos no les está yendo bien. Y yo creo que ahí hay una elección política. Quienes toman posiciones claras, la gente lo aprecia. Segundo, creo que el...
O sea, que a mí la gente no lo aprecia por ahora.
El crecimiento relativo de Germán Vargas, porque uno podría esperar que después del 11 de marzo, con semejante votación de Congreso, hubiese sido mucho mayor este crecimiento, por lo menos así lo esperaban en Cambio Radical. Creo que ese crecimiento se explica por una cantidad de gente que está pensando en que el voto útil se tiene que trasladar de segunda a primera. Porque este cuentito de que nosotros votamos por quien queremos en primera y en segunda, porque nos toque, puro cuento, porque los que están votando por Fajardo y Humberto de la Calle, que van a votar el voto, porque eso es tirarlo a la basura.
Déjeme terminar.
Yo lo que creo que en este momento hay mucha gente pensando eso. Yo por lo menos que tenía mi voto por Humberto, ahora estoy pensando que no, quizás no vote por Humberto porque me parece que es tirarlo a la basura. Porque no voy a poder elegir en segunda. Si no se traslada el voto útil a primera, en segunda no voy a poder, puedo terminar en el peor de los escenarios. Hay mucha gente diciendo que entre Duque y Petro, ¿dónde se ubica? Y la garantía de votar por Sergio y Humberto es que el escenario sea Petro Duque. Aquí la única esperanza que tiene Germán Vargas es mover a toda esa cantidad de gente que dice no, o por lo menos que haya una opción para el antiuribismo en segunda vuelta, que no sea Petro. Y entonces ahí podría crecer Germán Vargas. Pero todo lo que digamos, a mí me parece que está tan fluida la situación en este momento que yo, Juan Carlos, le juro que yo no sabría por quién votar. Si me ponen una urna enfrente hoy, no sabría por quién votar.
Estamos a 46 días de las elecciones. Yo creo que todavía falta mucha tela por cortar.
Demasiado.
Decir que un voto ahorita es perdido, creo que, digamos, nos falta mucho tiempo para llegar a pensar en eso. Y aún así, si aún faltaran 2 días para las elecciones, yo creo que ningún voto es perdido en la medida en que se muestra una posición, se sienta una posición frente a la ciudadanía, frente a un país. Si Fajardo, Humberto de la Calle no llegan a segunda vuelta, que yo creo que Fajardo sí llega a segunda vuelta, y tiene una cantidad de votos.
No me digas que te crees.
Estoy hablando con el corazón.
No, eso se le permite, pero con la cabeza.
Digamos, creo que mostrar que 2 millones, 3 millones de personas le apostamos a una persona educada, una persona que no polariza, una persona que quiere unir el país, creo que es un mensaje importante. Entonces, independientemente si pasamos o no a segunda vuelta, creo que ganamos simplemente por el hecho de mostrar que un determinado número de colombianos le apostamos a...
Y para pues, entre,
pero claro, y nos dejan pues, en el escenario
pero lo bueno es que nos dirías para dónde se van después.
Exacto, después no dejan en un escenario.
Como yo creo que vamos a segunda vuelta.
Bueno, si no llega, va a aprender.
Mira, la verdad es que como yo me siento una damnificada de la ola verde, yo nunca más voy a cometer el error ese ingenuo de romántico de creer, ay, que los verdes sí van a... O sea, esta desilusión de Fajardo que siento yo, porque yo realmente creí que Fajardo iba a ser un candidato más fuerte, más definido, que iba a poder enamorar, inspirar, como lo hizo Mocus hace 8 años, yo ese error no lo vuelvo a cometer. Yo ya padecí, o sea, sufrí la derrota de Mocus en el año 2010, como haber perdido un novio.
La juventud es de la ola verde acá en Bogotá. Y te voy a decir una
cosa, esta cosa que planteaba Armando de que la gente, las inscripciones de cédulas que se dispararon.
Las inscripciones, es lo que está diciendo las encuestas y todo lo demás. Claro, puede llegar a 20 millones de votos.
Y las inscripciones se dispararon, Armando. La registraduría no daba. Pero yo también en eso tampoco no me hago ilusiones. Porque cada vez que le apostamos a que los jóvenes iban a salir a decir somos determinantes en la...
Laura, ya pasó ahorita. La abstención estuvo en 51, esa no pasaba hace años.
Y Laura, otra cosa muy importante,
yo no me quiero hacer muchas ilusiones con eso.
El medio millón de votos que sacó el profesor Antanas Mocus. Llevaba 8 años sin hacer campaña. Y para mí la ola verde no fue una desilusión, sino todo lo contrario. De allí salimos muchísimos y muchísimos jóvenes que hoy en día estamos ocupando cargos de elección popular. Creo que despertamos una ciudadanía, despertamos una juventud.
Yo lo veo por otro lado, Catherine. Yo lo veo porque la gente anda tan indignada. La gente anda
también
con una ira. Pero hasta mira, con el dueño de la tienda.
Claro, pero mira, Antanas Mocus, esa votación.
Pero 8 días más y le gana a Uribe. 8 días más de campaña ilegal.
Yo creo que sí. La verdad es sí. Lo que pasa es que Uribe llevaba 8 años haciendo campaña.
Naturalmente, pues el presidente Uribe, pues, es el votado, el senador más votado. Pero bueno, yo no he podido intervenir en esta parte. Y pues yo coincido con lo que estaba diciendo el senador Benedetti respecto, por ejemplo, a lo que han querido, pues me imagino que la campaña de Germán Vargas Lleras mostrar como un supuesto incremento en su intención de voto, pero ese no es tal. El margen de error de esta encuesta es de 4.5%. Y como decía el senador Benedetti, el exministro Vargas Lleras, el exvicepresidente Vargas Lleras, lo que ha hecho es que ha oscilado precisamente en ese margen, en esa banda de 4.5%. En enero tenía intención de voto de 8%, del 10%, bajó en marzo al 8%, ahora está en un 11%. Es decir, está en el margen de error. Difiero de lo que dice pues el senador Benedetti respecto a Gustavo Petro. Sí tuvo un incremento, estaba en enero en el 16%, subió al 22%
a futuro
en marzo. Sí. Pero usted sabe que las encuestas son las fotos del día. Ah, hacer las proyecciones, pues se lo dejo precisamente como usted decía, cifras y conceptos, ese ejercicio tan cuestionable que hizo la semana pasada,
bolsa, por favor.
Precisamente el día en que el partido de la U oficializó que estaba interesado en hacer un ejercicio de adhesión programática al candidato Germán Vargas Lleras. Pero le decía, si usted revisa, por ejemplo, cuánto sube Gustavo Petro de marzo a abril, sube 2 o 3 puntos porcentuales.
El análisis...
que nuevamente es un porcentaje...
Yo le estoy haciendo el análisis con base en la foto. ¿Cuál es la foto de que la abstención bajó? ¿Quién hizo que la abstención bajara? Petro. ¿Y quién? ¿Y qué está
pasando? No, no, no. ¿Cómo Armando, que Petro hizo que la abstención bajara? No, Hace un mes salieron a votar. Y ustedes no se imaginan la cantidad de correos electrónicos que recibimos nosotros, viendo la foto de mucha gente privivotante, mucha gente que decía, en el 2010 no tuve la oportunidad y esta vez sí voté y voté por ustedes. Entonces creo que también es una juventud que salió a votar, que no cree en la política, pero que desde el 2010 ha sido consciente, ha sido activa.
Andrés, pues la verdad yo no puedo compartir ese análisis, pues primero me quitaron la palabra nuevamente, Catherine. Pero en segundo lugar, pues si uno revisa las votaciones de todos los partidos, todos se incrementaron. Aquí en el Centro Democrático, nosotros en Bogotá tuvimos 150 mil votos más para la lista Cámara que lo que habíamos tenido hace 4 años y mantuvimos el mismo número de curules. Entonces yo sí considero que si hay un incremento en el nivel de votación, efectivamente yo creo que eso es positivo para la democracia colombiana, que haya una reducción de la abstención en el país, pero difiero de Catherine que considera que eso es atribuible solamente al señor Antanas Mocus, pero también difiero de Armando que considera que eso es gracias solamente a Gustavo Petro.
Ya.
De hecho, pues las bancadas, no, pero una cosa, Juan Carlos, que no alcancé a decir las cosas que estaba diciendo. Nuestro candidato a la presidencia, Iván Duque, sí tiene un incremento en las tres mediciones. Pasa del 8 al 22% y después del 22 al 35%. Entonces, ha tenido una tendencia. Ustedes saben que en los ejercicios políticos las tendencias son fundamentales. Y a propósito de todo lo que se ha hablado, si uno mira, porque yo estoy viendo que Laura decía que el voto útil tiene que irse a Germán Vargas Lleras. Más o menos eso es lo que ella está planteando, y que hay que adelantar el voto útil a primera vuelta. Pues si uno revisa los niveles de desfavorabilidad de Germán Vargas Lleras en esta encuesta, son los más altos, pero 69%.
Discrepa usted,
entonces yo creo que es muy difícil, y si uno revisa además, pues es que la gente no se olvida del coscorrón.
Claro.
Esa es una imagen que ha recorrido todo el país y que la gente la sigue teniendo en la mente.
Corrupción de su lista.
El señor Forero viene y dice, no, es que ha venido creciendo tanto. Como venía creciendo tanto en las otras encuestas, y después de la consulta, él en esta encuesta debió pisar los 40. Y no lo pesó, y te juro que no lo pesa.
No, ya. Pero yo la verdad es que pienso que en todas las encuestas está cercano al 40%, senador. Y yo creo que, como usted bien lo dijo, uno tiene que comparar encuesta contra... O sea, una encuesta de la misma casa encuestadora. Ya. Y en la última, Iván tenía un 22% de intención de voto, y hoy tiene un 35%.
Por eso.
Se está perfilando
pero
como la gran mayoría.
Pero
yo además le diría a Laura que dice que hay que buscar el voto útil, posiblemente...
Iba ah, bueno, pero candidato. Yo no estoy haciendo... Yo digo el voto útil no es para hacerle campaña a Vargas. Digo que hay que hacerlo, porque si no, no vamos a tener opción en la segunda poder votar en
contra.
Vargas,
Laura.
¿Eh?
Tú estás insinuando que es la única forma que ustedes tienen de parar, que pues me parece...
No, la verdad...
Hacer campaña contra Uribe en vez de buscar una campaña a favor de un candidato que te guste y que tengas propuestas que te gusten.
Yo sí, si me toca hacer campaña contra Uribe, haría campaña contra Uribe.
Vas a votar por una persona que acabas de decir que tenía unas listas cuestionables. Listas al Congreso. Tú estabas diciendo que las listas de Cambio Radical eran sumamente cuestionables y estás dispuesto a votar por Germán Vargas Lleras.
Yo
pienso que ahí sería más coherente como el senador.
Y más cuestionado que el uribismo, por Dios, va a tocar hablar del mal menor acá.
Bueno, tenemos que ir a una pausa, 8 de la noche, 1 minuto.
Ya regresamos en Voces RCN. RCN.